La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Seguimos nuestro paseo turístico. Esta recomendación que les hacemos cada semana de poder conocer África, uno de los mejores destinos y uno de los mejores sitios para ver en este estío del 2008. Y hablábamos de Burkina, de la patria de los hombres íntegros. Salimos de Burkina y nos metemos en un país casi que es un pasillo. Estamos hablando de Togo. Si alguien se va al mapa, verá que Togo es muy estrechito. Me decías tú que uno entraba y salía de Togo casi sin darse cuenta, ¿no?
Bueno, quiero decir, Togo de norte a sur son 1.200 kilómetros. Pero sin embargo, en la costa, desde la frontera de Ghana a la frontera del Benín, el antiguo Domey, son 60 kilómetros. Luego hay una parte hacia el norte que el Togo se extiende un poquito más. Pero vamos, de todas formas, es un país, como tú decías, un pasillo, ¿no? Y además, muy curioso porque fue en la conferencia de Berlín, en el siglo XIX, cuando quisieron darle algunas colonias a Alemania, pues parece ser como si hubieran cortado allí un poquito, así un trozo, para decir, bueno, que los alemanes puedan también tener algo en la costa del África Occidental, ¿no? Porque en realidad, de un lado, está en Ghana, era la Gold Coast, o sea, la costa de oro de los ingleses, y el Camerún, por otro lado, era los franceses.
¿Y los alemanes tenían una parte de Camerún?
Bueno, sí, que después se la quitaron los ingleses, la parte esa del Camerún inglés. Pero el Togo, a mí me impresionó enormemente que cuando llegué a la capital, a Lomé, me vi la catedral del Togo, pues parece una iglesia que la han traído los ángeles desde la Alemania.
Desde la Europa Central, ¿no?
Sí, completamente.
Preparada para las aguas.
No, pero un neogótico, además de esto, es una aguja en el campanil y tal, o sea, completamente por donde se ve que los alemanes, sobre todo del principio de este siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, pues no tenían ni idea de la inculturación. O sea, que lo que fueron era plantar allí un pedazo de Alemania en plena África Occidental, ¿no?
Togo es una gran desconocida en sí. También pues la sí. Verdad es que la política, una política un tanto errante, dictatorial,
bueno, pues
no ha ayudado mucho.
La impresión que yo tuve al pasar, yo la primera vez que fui a Togo fue el año 75, aprovechando unas vacaciones, pues el famoso 4L, y teníamos una reunión en Lomé, pues justamente fue interesante porque fue sin prisa, en fin. En el norte de Togo hay una ciudad que se llama Dapaun, y allí hay un seminario fundado por los obispos de Togo y de Burkina Faso para los chicos mayores que no han hecho estudios secundarios pero que quieren ser sacerdotes. Entonces tienen una formación más o menos técnica, que es cosa rara porque se les da cursos de mecánica, cursos de contabilidad, que es un tipo de sacerdote que no sea un intelectual, sino que se llama bien un sacerdote, pero al mismo tiempo
todo terreno,
manual, quiere decir que está mucho más adaptado luego después de trabajar en una misión, por ejemplo, de la selva, ¿no? Y hay pues bastantes vocaciones, ¿sí? Yo mismo he llevado de mi parroquia, he llevado algunos chavales allá que no habían estudiado en el bachiller y que sin embargo pues eran, en fin, que tenían vocación sacerdotal, eran chavales,
sí, que podían
majos,
servir en
claro,
esas funciones,
sí,
más entonces, profesionales, pues, digamos.
Y entonces después el Togo, a pesar de ser estrecho hacia el centro, esa parte que digo un poco más ancha, ahí hay unas montañas bastante importantes, o sea que aunque hay una carretera que está asfaltada, pero en fin, yo me acuerdo del 4L, le costaba subir por ahí aquellas cuestas que estaban bastante empinadas. Y luego ya empieza a bajar hacia el mar, o sea que ya luego pues se llega a la ciudad de Lomé, una ciudad muy bonita, que pues se ve que ha habido el contacto de varios siglos de colonización europea, antes de llegar los franceses, probablemente los portugueses, que ya andaban por allí en la costa de Ghana, la costa de Togo, la costa de Mandé-Domé. Hay algunas ruinas de los fuertes portugueses, que fueron los primeros que se establecieron por allá, y eran pues factorías en las cuales, al mismo tiempo que negociaban con la gente, los barcos también iban allí a tomar agua dulce y a víveres para continuar la navegación hacia el sur, hacia el Congo. Y luego, pues, en épocas posteriores ya vino lo del comercio de esclavos.
Sí, hay que pensar que al principio la colonización europea era muy costera. No había gran, no profundizaba, eso fue luego posterior, la carrera que establecieron
franceses. Que en realidad los portugueses fueron navegantes, no fueron colonizadores.
Sí, al igual que los españoles eran muy, en cierto sentido, excepto la parte sudamericana, muchas veces fue casi simplemente costera, era una colonización costera.
Además que los portugueses como lo que querían eran llegar, dar la vuelta a África por el sur para ir a la India a buscar las especias. Entonces, cada año cuando bajaban las carabelas avanzaban un poco más, pero siempre sin pararse mucho, nada más que, pues como digo, para encontrar agua y, en fin, los víveres necesarios para continuar la navegación. Luego, pues tuvieron esos fuertes, que eran pues como escalas, ¿no?, para poder así tener allí los mantenimientos, dejaban un pequeño destacamento, y luego pues siempre había una factoría, que era, podemos decir, que se encargaba de comerciar con los africanos, pues eso, los alimentos, en fin, los productos del país.
Más normalmente se negociaba con un rey de la zona.
Claro.
Y además, quien lea esa parte histórica es bastante gracioso, puesto que había una, quitando al principio los portugueses, luego hubo una pelea constante por ver quién izaba esas banderas en cada zona, y según se iban, en cuanto desaparecías un mes, cuando volvías ya te lo habían puesto o franceses, o ingleses, o portugueses, o alemanes.
Bueno, los portugueses lo que hacían es que dejaban unas columnas de piedra que llevaban una cruz, y luego después las traían hechas en los barcos, en las carabelas, las traían hechas de Portugal, y eran los padrones. O sea, era plantar el padrón, eso siempre es más sólido que una bandera, ¿no?
Oye, antes de seguir profundizando, hemos dicho que son 60 kilómetros en una parte estrechita de Togo, pero nos has dicho que son más de 1.000 kilómetros de norte a sur. Eso te indica que hay una 1200, variedad climatológica, sí, sí, y geográfica muy, muy grande.
Muy,
¿no?,
grande, sí, porque además, a medida que, sobre todo cuando se pasan ya esas montañas de que hablaba, pues ya luego es el clima, cambia completamente, ¿no? Ya es el clima tropical, costero, en fin, la producción de frutas y todo, pues es un poco como la Costa Marfil. O sea que ya, y luego pues se nota también el nivel de vida de la gente cambia. Y eso es muy típico cuando uno pasa así en la carretera, ver los cementerios. En el Togo ya se distingue mucho porque hay un cementerio que muchas veces pues tiene la figura del muerto, la han reproducido en fin, como no es escultura, es hecha con yeso, pero ya aparece allí pues un señor sentado en el sillón y luego debajo de sus pies como si fuera un estrado y en donde está enterrado, ¿no? Y hay cosas muy curiosas, en fin, como representando un poco la profesión de la persona que
la
está
zona
enterrada.
De los ataúdes con benines, donde bueno, sí, se construyen los ataúdes con figuras, según de un barco pesquero, de una canoa.
Bueno, eso es en Benín, eso es más típico de Benín.
Hablaremos de Benín, que vamos a hablar de Benín. Pero algo que sí es inherente, excepto en la zona más seca, digamos, de Togo, algo que sí es inherente y que todo el mundo que vaya a ir para allá tiene que ser consciente, sobre todo en esta época, es la gran humedad y el calor combinado. Es difícil muchas veces aguantarlo. Tanto
bueno,
si
claro,
estás al lado del Mediterráneo, del Atlántico, quería decir, me voy, tanto si estás en Lomé, con el Atlántico, la humedad es brutal,
mismo,
y si estás en la zona de Selva es exactamente brutal.
En Abiyán es peor, además, en Abiyán, que es una especie de laguna, el puerto, a mí me tocó una vez estar allí un día entero esperando porque llegamos un sábado y el domingo no trabajaba el puerto, hasta que el lunes desembarcó el coche, y aquello desde luego es un hervidero, pero vamos, de mosquitos y de bichos, es una cosa tremenda, ¿no?
Lo mismo me han contado a mí gente que ya estaba muy acostumbrada a África, también hace como una especie de recodo,
sí.
Y que es una ciudad de una humedad ambiental absolutamente extrema, y que bueno, gente que no ha aguantado mucho tiempo dentro de la ciudad.
No, yo prefiero los 45 grados a la sombra en el Sahel, porque bueno, te pones a la sombra un poco y te quedas deshidratado, pero no lo notas tanto, no sudas. Mientras que abajo, aunque nada más que tengas 30 grados, en cuanto tienes 90% o más de humedad, pues es que no puedes vivir. Te quitas una camisa, la cuelgas y estás chorreando, y te pones otra, y al cuarto de hora está lo mismo. O sea que
lo decimos porque hay que tener cuidado, hay que tener siempre cuidado con la hidratación cuando estás allí, cuidado con los golpes de calor, siempre mantenerse hidratado es importante, tanto si estás en la zona selvática, pero estamos hablando de todo lo mismo, quien esté por toda la zona del Golfo, estamos hablando de Costa de Marfil, de Benín también, de Togo,
igual.
Siempre tener mucho cuidado con la hidratación y cuidado, por favor, con el agua, llevar botellas que veáis que están, que se desprecintan, o compráis vosotros que tengan el precinto, porque bueno, puede haber situaciones difíciles posteriores si ese agua no,
bueno,
no verdaderamente no
yo
está
recomendaría bien. Yo recomendaría, porque tiene la cápsula, el beber cerveza. La cerveza, porque
es una buena.
La cerveza nacional
además
en todos los países de África se produce, hay fábricas de cerveza. Además, pues como les resulta más caro la cebada y el lúpulo, pues le meten, hay un 30% de maíz. Esa es una cerveza un poco más suave que la, y más blanca, así, que la cerveza que usamos por aquí, pero en fin, que es muy agradable, sobre todo cuando está fresca, como dicen ellos, una rubia bien frappé, o sea, bien muy fresca, es muy agradable para quitar la sed.
Viajamos, seguimos viajando, salimos de Togo por...
por la costa.
Vamos por la costa andando hacia el este y encontramos otro país también muy estrechito, igual que Togo, que se llama Benín.
Benín es el nombre que actualmente tiene, pero antiguamente se hablaba de Domey. Al fin y al cabo es porque había dos reinos, Benín y Domey, y entonces, pues claro, al hacer la unión del país, pues escogieron Benín. Tiene unas características muy especiales. Por ejemplo, cuando uno sale del Togo y quiere ir hacia la capital, hay una zona de lagunas con unas ciudades palustres, que es una cosa verdaderamente extraordinaria. Yo pasé allá un día, porque es que todas esas chozas, todo el mundo vive encima del agua, en la laguna, entonces cada una pues tiene aparcada debajo su lancha, su canoa, su barco, y luego pues lo mismo los niños para ir a la escuela, que hay para ir al dispensario, y luego lo bonito es el mercado, que todo es flotante. Entonces ves los comerciantes, cada uno tiene allí sus cosas, las frutas, las hortalizas, en fin, todo en las canoas, y luego el que va a comprar tiene también que llevar su lancha. O sea que es una cosa verdaderamente impresionante. Y luego pues están también los pescadores, que están a... Eso es en la ciudad de Gambie. Y es... Pues nada, muy cerca de la frontera, está allí a unos 8 o 10 kilómetros de la costa, porque eso yo creo que son aguas del mar que penetran en la marea alta, y entonces se han formado ahí esas lagunas, pero es una cosa extraordinaria, ¿no?, en este tiempo. Y además ellos no quieren, parece ser que les habían ofrecido salir de las lagunas y ponerse en tierra firme, pero la cultura está tan hecha a vivir encima del agua que no quieren irse de allí. Claro, es muy turístico, eso es uno de los sitios que te lleva. Hay que ir a verlo, y además está un poquito organizado también, para no te metes allí de cualquier manera. Ya te llevan en una piragua que da seguridad, motorizada y tal, en fin.
¿Qué hay que ver en Benín?
Bueno, pues luego ya, introduciéndose en el país, va uno hacia el norte, hacia Abomey, que es donde están los famosos palacios del Domey. Bueno, pues ahí son unos palacios que datan del siglo XVI. Todos hechos en adobes, en barro. Y entonces, para conservarlos, prácticamente hay que enlucirlos todos los años después de la estación de lluvias. Porque ahora las lluvias estropean mucho el adobe, el barro. Entonces pasa como en la mezquita de Gené, que tienen unos palos metidos donde ponen los andamios y tienen que enlucir después. Pero la decoración es fabulosa. Entonces esos animales, leones estilizados.
Todo va lleno de bajorrelieves.
Sí, sí,
donde están.
Es extraordinario, ¿no? Y luego, pues nada, pues nada más que aquello es para la visita turística, o sea, ya no tienen ningún otro objetivo, ¿no? Pero cuando uno piensa que justamente esos reyes acogían ahí a los navegantes portugueses y a los comerciantes de esclavos, y justamente ahí es donde se hacían aquellos comercios, ¿no? Los europeos que traían la quincallería de Europa y las armas viejas ya que no servían, en fin, y los espejos, en fin, aquellas cosas que para los negros entonces pues les resultaba una cosa extraordinaria, ¿no? Y luego pues se llevaban los esclavos. Que hay que decir que los europeos nunca penetraban al interior del país a cazar esclavos. Ellos compraban lo que estaba en la costa, ¿no? Lo que les ofrecían los reyezuelos o los señores feudales que había por allí. O bien habían hecho una guerra y los prisioneros los vendían. O a otras veces eran tribus enemigas entre ellas y secuestraban unos cuantos y hacían una razia y los vendían.
Lo que hay que decir que de aquella época de testimonios portugueses y de otros europeos que viajaban por allí, se quedaban maravillados con las ciudades que encontraban.
Sí,
Eran
sí.
ciudades enormes, eran ciudades grandes, eran
Desde luego.
ciudades con complejas estructuras urbanísticas
Claro.
que se pueden ver en los mapas que con detalle se representaban. Y además con ejércitos, los reyes,
Oh, sí.
digamos, las jefaturas del Dahomey tenían verdaderos ejércitos donde la caballería
La caballería y lo mismo
tenía un
que...
papel importantísimo. Y en aquella época, en ese momento de la historia, había una cierta igualdad entre el desarrollo de esos reinos con los reinos europeos.
Sí, podemos decir que la única ventaja que tenían, que por eso se interesaban mucho, eran los arcabuces, o sea, las armas de fuego, ¿no? Porque
Y el desarrollo de la navegación, porque casi siempre los estados
la caballería Mossi y
africanos.
la caballería de Dahomey y todo eso, lo que tenían eran las lanzas y las espadas, ¿no? Y luego, pues, las armas de fuego fue lo que
Lo que
les
diferenciaba, pero
introdujeron.
en ese. Te llama mucho la atención
Sí,
el ver
sí.
con detalle las
No,
narraciones, las
sí.
descripciones de estos viajeros, y verdaderamente se quedaban apabullados viendo el desarrollo que tenían esos
Claro.
reinos de país que estamos hablando, de
No, no,
Benín.
y luego organizaciones sociales, la organización misma religiosa, o sea, porque además no hay que olvidar que estamos hablando en la cuna del vudú. Yo he visitado en la antigua capital del Togo, que se llama Togoville, pues hay una serie aún de monasterios actualmente con sus noviciados, donde entran sobre todo las niñas a partir de los 3 o 4 años, hasta a lo mejor 20 años, hasta salir sacerdotisas del vudú. En fin, es una cosa. Tuve la suerte de que me acompañó un hermano de las escuelas cristianas, que estaba ya 40 años allá y conocía a todos los jefes de los diversos ramos del vudú que hay, y entonces pues me fue acompañando y me fue visitando, hasta me introdujo en algunos monasterios de aquellos para ver los fetiches ocultos y tal. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando llevas a alguien que te introduzca, pues puedes ver no solamente el África turística, sino el corazón de África.
Además, no solamente los palacios, como tú decías, no solamente también digamos, la parte artística en cuanto a los palacios, sino que también los templos, son verdaderas obras de arte,
Sí,
algunos de
desde
ellos.
luego. Sobre todo en esos países en el sur, en la costa, que la madera abunda más, entonces hay mucha cosa de madera esculpida.
Pues nos vamos a quedar aquí, seguimos viajando en el próximo programa. Nos hemos quedado, como decías tú, en la patria, en el reino, en la nación del vudú. Angelique y yo, precisamente, que vive tiene dos casas en la zona de la costa, justo en la zona, digamos, de donde se puede decir que salió el vudú, reconocía en un artículo que cuando estuvo en Brasil y escuchó la música del vudú, pues que era la música que ella había escuchado desde pequeña en su región,
Sí,
en Benín. O
claro.
sea que la paternidad de Benín,
Bueno,
de muchas músicas americanas de Brasil, son
yo puedo
absolutamente
decir lo mismo porque también
reconocidas.
cuando fui después al Brasil, años después, ¿no? En los años 90, pues también tuve ocasión de asistir a algunos cultos afro-brasileiros, ¿no? En macumbas y tal. Y entonces, claro, pues te das cuenta de dónde viene todo eso.
Pues nos quedamos a las puertas del gigante, nos quedamos a las puertas de Nigeria. Esto ha sido La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.